a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buen día, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Es martes 16 de abril del 2024 y la temperatura al amanecer aquí en la capital del estado, 17 grados centígrados, una mañana frontera entre mañana fría y mañana fresca. Así que estamos, como luego decimos, sabrosamente gozando el amanecer. 17 grados centígrados. Y saludar Rosendo Torres. Buenos días, Rosendo.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones, pues es una mañana relativamente agradable, no en el ambiente social, sino en el ambiente de la temperatura, pero están pronosticados toda esta semana altas temperaturas, llegar hasta los 40 en Sinaloa, y bueno, ojalá y esto ya esté generando, propiciando campos nubosos que adelanten las lluvias, porque en realidad no se soporta andar en el sol, sobre todo entre 12 y 3 de la tarde, que es cuando se da el acumulado. Y bueno, ya han encontrado, Víctor Hugo, pretextos para reelegirse. El de Mochis dice que son insuficientes 3 años para resolver todos los problemas de Mochis, problemas de inundaciones, de drenaje sanitario, de baches. Y el de Culiacán dice que ya tiene la respuesta para los cortes de agua de la planta San Lorenzo. Entonces eran cortes de agua a propósito para decir, tengo el problema, pero tengo la solución.
6 de la mañana, 2 minutos, 72 horas por cumplirse con la desaparición de Luis y Francisco, activos militantes del Partido Sinaloense, y el gobernador juega con el dolor de las familias. Juega con el ambiente político y juega con la desgracia. Socarradamente dice autosecuestro. Puedo pensar que sea autosecuestro. Oiga, esa expresión, déjenosla a nosotros, ¿no? Pero a un gobernador, por favor, es tanta la prepotencia con que juega el poder el gobernador, que no tiene ni 3 dedos de sensatez, característica para un gobernante. Conectar bien la lengua al cerebro y el cerebro a la responsabilidad que se tiene. Señor Rubén Rocha Moya, usted ha perdido el juicio de la sensatez, de la prudencia. Hoy usted es un gobernante que deja muy mal la imagen de qué es ser autoridad en el escenario nacional. Usted es nota de primera plana en diferentes medios, tanto impresos como radiales, y usted ha entrado en lo que es precisamente lo que vemos en algunos casos en los medios de comunicación, en la política barata, evadiendo la responsabilidad y con el juego de sus ideas tratar de, por un lado, amedrentar y por otro lado, el importamadrismo. De ese tamaño es el problema ahora usted, señor gobernador Rubén Rocha Moya.
Irónico y sarcástico, Víctor Hugo. Ayer a esta hora decíamos que en el caso de los levantados dice que se fueron por su voluntad a una reunión donde había diferencias en un grupo. En el caso de los carros que roban, dicen que son autorrobos y que como consecuencia no presentan querella o denuncia ante la fiscalía, y que lo hacen para cobrar el seguro. Y dijimos, solo falta que incrimine que fue una acción, un autogol o autosecuestro. El argumento que menciona es que así como dicen que yo soy el responsable, yo tengo mis dudas, dijo. Pero la autoridad está para resolver, no para dar explicaciones. Parece ser que no soporta que a 45 días de las elecciones se siente inseguro y está creando un ambiente de tensión similar a la elección del 2021. Y esto nos da una idea entonces que el libreto ya lo tienen hecho, pero de aquí al día de las elecciones, no 2 días antes. Generar conflictos, ubican objetivos específicos que tienen información, saben dónde pegar, y en vez de ir por los delincuentes, dicen, no, hay que buscarlos a ellos. Esto únicamente refleja, y no es circunstancial el hecho, no. Si son periodistas, a ti te mandaron. Oiga, es que los levantados no han presentado, no se han presentado en su familia. No, dice, no han presentado tampoco denuncia. Entonces, ese pensamiento que trae el mundo invertido es precisamente para crear este tipo de reacciones. Pero no se nos debe olvidar, Víctor Hugo, ahorita hay una familia, cientos de familias en Sinaloa, agréguenle dos, que están esperando la hora del desayuno, y ahí está la silla de estos jóvenes, de Luis y de Francisco, que la gente piensa lo peor y entre más transcurre el tiempo, opera en sentido negativo. De manera que la manifestación que se dio ayer en la Fiscalía y ante el gobierno del estado, allá cerca de Colmalverde, ese es el nivel del calor que tiene la lucha política y la desatención que hay hacia los problemas sociales de Sinaloa.
6:07 p.m. Pues se van a cumplir 72 horas. Estamos ante el panorama donde cientos de familias sinaloenses están viviendo lo que es una práctica de levantar, secuestrar, desaparecer y, obviamente, lo peor, la incertidumbre de qué son de ellos. Estamos ante el gobierno fallido en materia de seguridad, pero obviamente esto estamos en un escenario todavía mayor de preocupación, que es el escenario electoral. Las elecciones en contextos de violencia son elecciones que destapan una cloaca de y qué interés tienen los delincuentes en golpear a actores políticos. Pues la respuesta es que son personas que les incomodarían si ganaran el espacio político. De tal manera que me lleva a pensar, y entonces todos los que son candidatos están de acuerdo con el crimen organizado, y la respuesta me da escalofrío solo de pensar que el filtro de candidaturas a modo del interés de la delincuencia sean los que están siendo, ahora sí, obteniendo el bobo de ellos. Y esto es y debe ser altamente preocupante. Así que, señor gobernador, usted me lleva al momento cuando el candidato a gobernador por el PRI, Jesús Vizcarra Calderón, negó a su compadre, el Mayo Zambada, y desde entonces empezó la caída al retirarle el apoyo el señor Mario Zambada. Esa es la narrativa que existió en su momento y que, sin poder decirte, a ver, presenta las pruebas que Mayo Zambada le retiró el apoyo, pues no tengo las pruebas evidentes, pero sí tengo la narrativa popular y de cómo los propios candidatos se vieron involucrados a cuestionamiento de la prensa de su relación con el mundo del narcotráfico. Y entonces Vizcarra Calderón perdió. Perdió cuando se sentía, pues, un candidato ganador, pues ahí estuvo el efecto de negar al compadre.
Y a propósito de negaciones, Víctor Hugo, ninguna corporación policíaca ha aceptado que haya sido su patrulla. Dice, yo no sé, pues están obligados a saber. Un secretario de Seguridad Pública que es bravo con las mujeres, que le hacen un señalamiento, que le dicen que es inútil, y él contesta, primero revísense la cola, dice, y las espero en la secretaría para hablar. Y ninguna corporación policíaca ha manifestado una acción positiva. El día de ayer por la parte norte vi que un tránsito tenía una especie de control y venían un convoy de vehículos, espero que hayan sido oficiales, ninguno traía logo, y la fila estaba detenida. Pues tuvo como minuto y medio porque venían puras camionetas de las que tú ya sabes y no, nadie se explicó.
Yo no sé.
Puras blindadas de tajo para arriba, eran alrededor 7 u 8, y los achichincles. Y digo, bueno, por eso ellos dicen que no hay problema de seguridad aquí en Sinaloa. Es del tamaño del rifle, es del tamaño del miedo. Entonces, por eso el gobernador en Semana Santa dice, vengan a Sinaloa en vacaciones. No hay ningún problema, quiero que los niños y las niñas disfruten. Pues se está dirigiendo al mundo de la fantasía, porque los adultos no le creemos absolutamente nada. ¿Para qué está el Estado? Para garantizar vida, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Y brilla por su ausencia.
6:11. Bueno, a 72 horas de la desaparición de Luis y de Francisco, pues la marca de la casa, como luego suele decirse, la marca de la casa es el gobierno se muestra ajeno al problema. ¿Qué es eso de decir que para ellos no hay ninguna patrulla de ellos involucrada? Bueno, ¿y el video? ¿Acaso será un video falso? Y si fuera falso, ¿por qué las autoridades no demuestran que es falso el video, que no es el lugar, que no es la hora? Ante el silencio de las autoridades, pues la razón en la demostración del video, que un testigo presencial fue quien marcó la hora y el lugar, y de ahí se obtuvieron el registro de los videos de esa patrulla. Y luego aparece un segundo video, el video de un automóvil Mustang que le da vueltas a la casa de Luis. Más de 3-4 vueltas le da, y de manera sospechosa el video capta cuando los fascinerosos que van en el Mustang color rojo, franja negra al centro, voltean, medio se detienen frente a la casa de Luis y se retiran. Varias vueltas. Y sucede que ese Mustang, Rosendo, aparece en el video de la escena donde fueron detenidos Luis y Francisco.
Pues Mustang rojo con franja roja al centro
negra.
Eso nos da una idea entonces, Víctor Hugo, que él ya había comentado que había, no traía delirio de persecución, pero sí advertía que lo andaban siguiendo. Quiere decir que esta es una estrategia bien planeada, bien diseñada, aprovechan el momento. Estratégicamente es el punto, y bueno, no es la primera vez que aquí participan patrullas. Recordarás que cuando se da el asunto de los hijos de Rolando Andrade, una patrulla los levanta y los entrega aquí en los edificios del Foviste, y luego aparece lo inevitable. De esos policías no queda ninguno. Entonces aquí se ve al fondo una patrulla. Es muy común que las patrullas detengan, pero en este caso la coincidencia es que el mismo vehículo Mustang rojo, franja negra, casi se impacta porque va detrás de ellos. Hasta ahí cumplió su papel, él ya los entregó, ya los puso, ya les indicó y reporta, ya están arriba de la patrulla.
¿Todo eso está? ¿Ya el reporte también?
Regularmente los informativos en eso consiste. El águila llave enjaulada.
¿Así le dijeron?
Así se expresan en ese argot.
Bien. Bueno, pues miren, imagínense ustedes que el ciudadano tenga que contratar servicios profesionales para hacer un buen registro de videos de calle. Imagínense que un ciudadano tenga que recurrir a la investigación de campo y desde ahí elaborar y presentar las pruebas. Y alguien diría, bueno, pero es que eso es tarea de la defensa, sí, pero en este caso no hay ningún acusado. Entonces no hay quien proceda en eso. Y en primer contacto es la autoridad ante la denuncia ciudadana de pruebas que demuestran la evidencia de que ahí fueron levantados por una patrulla. Si la patrulla es clonada, como comúnmente se ha demostrado por los reportes periodísticos que hablan que fueron detenidos en un garage dos patrullas clonadas, clonadas significa que las hacen igualitas a las patrullas oficiales, hasta le ponen el número, y obviamente que esa patrulla clonada va a ser actividad delictiva. Recuerdo cómo hubo una denuncia que patrulleros se metían a un estacionamiento de un centro comercial ahí por el malecón de la ciudad de Culiacán, se metían al estacionamiento y cambiaban de patrulla. Es decir, salían en una patrulla clonada e iban a hacer sus actividades ilícitas. Bueno, esa denuncia fue hecha, se registró en los medios, lo cual hace sospechar precisamente que las autoridades saben que existen las patrullas clonadas. Pero la autoridad lo primero que hace es decir, no hay registro de detención por nosotros. Bueno, ¿y luego qué pasa con el registro de una patrulla que supongamos que no es oficial, que es clonada, y por qué no hacen la investigación, no van corriendo el interés de la investigación? Caso contrario, el gobernador dice, sospecho que puede ser un autosecuestro. Y eso es lo peor que puede hacer una autoridad en la responsabilidad de gobernar.
El primer paso para resolver un problema es admitir que hay un problema. Y aquí es muy común la negación. No, eso no existe. Son cosas de tu imaginación. Y con esa lógica, obviamente, protege a quienes realizan las conductas antijurídicas de la detención o levantón. Por eso hay una exigencia. ¿Quién debe de investigar si existen o no patrullas clonadas? Pues la autoridad, que no se haga sorprendida. Esa es la función de ellos, darle garantía de seguridad, de estabilidad emocional a la sociedad, porque con esta gente que gobierna es pura inestabilidad, puro estrés. Y bueno, están preparando el caldo de cultivo para las elecciones, porque a ellos les conviene crear el clima del terror.
6:18 de la mañana. Bueno, y aquí viene precisamente que esta campaña electoral, que ya le quedan 44 días no más de campaña, pues está entrando en lo que se conoce, o ya está en lo que se conoce como la segunda etapa, donde los candidatos deben de desarrollar toda la propaganda política posible para que fijen sus propuestas. Pero en el campo de la elección municipal y diputados locales, acaba de empezar y tienen solo 44 días para hacer la campaña y posicionarse en el interés. ¿Qué va a suceder, Rosendo? Que el líder moral del partido sinaloense, Héctor Melecio Cuen Ojeda, dice que no van a hacer campaña hasta que se dé con el regreso de Luis y de Francisco. ¿Estará lográndose el objetivo de parte del gobierno de impedir que el partido sinaloense despliegue sus capacidades electorales? ¿O el líder moral del partido sinaloense convocará ya al reinicio de las campañas? Es algo que está en la línea de preocupación para que el proceso electoral llegue a buen fin.
Fíjate que el Instituto Estatal Electoral, el responsable de organizar, preparar, desarrollar y calificar las elecciones en el ámbito de Sinaloa, en la sesión de consejo que hubo, no admitió que se abordara el tema, que un integrante de la planilla para la presidencia municipal de Culiacán pues está desaparecido. No quisieron abordar el tema. Es un problema de elecciones, de inseguridad. Mientras en el ámbito federal el presidente dice, vamos a romper los procedimientos y vamos a pagar directamente a los elementos de seguridad para todos aquellos que pidan protección. Y este mensaje, no estamos jugando a las manitas calientes. Ya han ejecutado candidatos. La prueba es, Gisela, en el caso de allá de Celaya, Guanajuato, donde ya pusieron a otro un sustituto. Pero aquí estamos en presencia que tiene que ver directamente con la actividad política. Y bueno, por solidaridad no se han iniciado las campañas por lo que respecta al partido sinaloense. Ahorita en el Malecón Nuevo ya vi que andan pegando propaganda de candidatos locales. Y bueno, esto significa entonces que bajo esa tesitura se estará trabajando. ¿A quién beneficia esa inactividad? A los que están en el poder.
Y ahora la identificación de señal.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiowas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos, se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor. Ya nada detiene la esperanza.
Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido del Trabajo.
En los últimos 5 años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas.
Por ti, por tu familia, por un México sin miedo.
Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN.
Habla Claudia Sheinbaum.
El segundo piso de la Cuarta Transformación es más ciencia, más energías renovables, más carreteras, más puertos, más trenes, más acceso al agua, más conectividad, más innovación, más educación, más salud, más cultura, más deporte, más bienestar. Vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo.
Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena.
Para defender a los jóvenes de Sinaloa, vamos a proponer créditos baratos y puedan poner su primer negocio.
Miles de jóvenes de Sinaloa tienen grandes ideas, pero no cuentan con apoyos para hacer realidad sus sueños. Solo apostándole a las y los jóvenes, Sinaloa puede tener futuro.
Soy Paloma Sánchez, tu próxima senadora, y estoy segura que Sinaloa merece más.
Paloma Sánchez, candidata a senadora por Sinaloa. Coalición Fuerza y Corazón por México. PRD.
Ante la sentencia del juez federal, la UAS espera que la Fiscalía General del Estado retire las dos causas por abuso de autoridad.
En este caso, lo primero que tendría que hacer la Fiscalía, porque ellos ya conocen este documento, porque este documento fue firmado por el juez el día 20 de marzo.
Sursum versus.
Continuamos 6 de la mañana con 24 minutos y ahora escuchemos los titulares que nos ofrece Alberto Velasco Vera, amigo colaborador, con sus titulares desde la ciudad de Guadalajara en su noticiero El Timbre.
Estos son los titulares de hoy, martes 16 de abril. El Informador, acusan robo por Reforma en Afores. Mural, descubre Fiscalía solo uno de 11 fosas. El diario NTR. Fallas en estaciones por edad de la red. Reforma. Aprueban tomar saldos de Afores. El Universal. La Guardia da protección permanente a candidatos. La Jornada. AMLO. Nada que negociar con Ecuador. Se dirimirá todo en la Corte Internacional de Justicia. Milenio. Detecta INE plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero. El Economista. Avalan diputados en comisiones iniciativas sobre el fondo de pensiones. El Financiero. Garantiza Ramírez de la O consolidación fiscal en 2025. Excelsior. Avanza fondo de pensiones en San Lázaro. La Crónica de Hoy. Sin resultados, el gobierno de AMLO gastó 54 mil millones contra la corrupción. El Sol de México. Avanza fácil el nuevo fondo de pensiones. El Heraldo de México. Investigan presunto fraude en 18 mil registros. Diario de México. Preocupa a los mexicanos crimen y desempleo. Ipsos. Estos fueron los titulares de hoy, martes 16 de abril.
Continuamos 6 de la mañana con 27 minutos.
Víctor Hugo, hoy a las 11 comparecerá ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral el señor Mérida Sánchez Gerardo, secretario de Seguridad Pública Estatal, acusado por violencia de género, tanto por Paola Gárate y la dirigente del PAN. Le dieron entrada ante el instituto, fíjate que es un procedimiento administrativo, por violencia de género es competente para conocer y resolver en primera instancia el Instituto Estatal Electoral y queda registrada con el numeral SEPSE-004-2024 para que responda Gerardo, el general Mérida Sánchez, por el señalamiento que les hizo a las dirigentes en el sentido de que cuando pidieron resultados de la función pública de que él desempeña, él le dice, primero antes de hablar, revísense la cola y las invito a mi oficina a platicar del tema. Entonces ahí se configuró violencia de género y a las 11 estará citado pues, para sentarlo ahí y que dé respuesta al señalamiento.
Pues... vaya abuso del lenguaje, ¿no?
¿La cola o...?
Héctor Melecio Cuenojed ha dicho, a mí que me esculquen lo que quiera, traigo la cola limpia.
Ajá.
¿No? Pues la cola es...
La diferencia que es violencia te pisen de género,
te pisen
no
la
se
la cola.
Ha dicho a las mujeres,
no,
este sí lo dijo.
No, es que es el problema del lenguaje, pues, y obviamente...
Él es de Veracruz, pero no es de Alvarado, ¿no? Allá si no se sienten la madre, se sienten ofendidos.
Por eso, pues, el problema del lenguaje. Pero está bien, que rinda cuentas... El general. Y me quedo con la idea siguiente. El 10 de enero, el juez del Tercer Distrito Federal resolvió que la Ley Estatal de Educación en Sinaloa era violatoria de la autonomía universitaria. 10 de febrero, un mes. 10 de marzo, dos meses. 10 de abril, tres meses. Y no pasa nada, nada. 22 de marzo, 20 de marzo, el juez resuelve no válida las acusaciones de la Auditoría Superior del Estado contra las autoridades universitarias. Y no, vamos para un mes y no pasa nada.
Fíjate que...
A ver, Rosendo, tú eres abogado,
en
dime.
En el 836 y acumulados, ya se había presentado un recurso de queja precisamente por la Auditoría Superior del Estado, la declararon infundada, pero el problema es fondos se resuelven cuando emiten una resolución definitiva y el 20 de marzo la emiten y declaran que la Auditoría Superior del Estado... no tiene competencia legal para auditar recursos propios de la universidad, que prácticamente ese ha sido el diferendo, el punto central de las denuncias en contra del doctor Jesús Madueña Molina rector titular separado, Robespierre Lizárraga Otero, encargado doctor también del despacho, y el comité de adquisiciones de la UAS. Tiene que transcurrir para que cause ejecutoria, pero este asunto ya se sobreselló, es decir, fue visto, tratado y resuelto. Esto aplica para la primer suspensión que le aplicaron en octubre al rector Jesús Madueña Molina. Recordarás que en agosto a tambor batiente resistimos una lluvia y un viento ahí debajo de unas carpas, y ese fue el resultado. Y al Estado se le han estado quemando las habas, porque ellos tenían programado que para el 13 de septiembre del año anterior este asunto ya definitivamente debería estar resuelto. Sin embargo, la universidad ha dado la batalla legal y en trámites de carácter jurisdiccional el tiempo es el problema. Por eso dice Milton Ayala, la justicia es tardía, pero llega y está llegando.
Pues llega, pero no se cumple.
Bueno, falta, van a denunciar penalmente a la auditora superior del Estado porque ella sí incurrió en abuso de autoridad, Emma Guadalupe Félix Rivera.
Sí, pero esa es otra
carpeta. Acuerdo del Consejo Universitario, es reunión del viernes y bueno, para todo hay término.
Sí, pero eso es acusar de abuso de poder.
Y fincar responsabilidad.
Sí, fincar responsabilidad, ¿no?
Pero no nada más es para Emma Guadalupe, también para el coordinador de la Junta de Coordinación Política, para Ricardo
para
Madrid.
Para todos, lo van a acusar.
Para Oscar Mario,
de autoridad, Sergio Mario. De abuso de autoridad. Pero la justicia no llega completa a Sinaloa, ¿no? Con esta sentencia del 10 de abril.
Lo corrige.
Del 10 de enero. Y el 22 de marzo,
20 de marzo
debiese de llegar la justicia completa a Sinaloa, derogando la ley de educación superior y habilitando al rector Jesús Madueña Molina como rector en funciones por parte del gobierno, es decir, por parte del Poder Judicial. Y no hay nada de esto. Entonces la justicia no es completa y si no es completa, pues no hay justicia.
Sí, se derogarían nada más los artículos que se contraponen a la fracción séptima del artículo tercero constitucional que tiene que ver con la autonomía universitaria. Entonces son 5 artículos los impugnados y eso se derogarían, que es el siguiente paso.
Sí, Rosendo, pero van 3 meses.
No, de esto ya va más de un año.
No, van 3 meses de una sentencia de juez que la ley de educación superior en Sinaloa es violatoria de la autonomía universitaria. Y con eso se resuelven muchas carpetas, pero no hay justicia completa.
Mira, si hubieran acumulado los juicios con la resolución inicial, el problema se resuelve de fondo, pero son 13 carpetas de investigación. Y bueno, tú lo has dicho aquí, batean el bote, te sales de una, procede que lo restituyan, pero le queda otra suspensión que también saldrá favorable y procedería ahí la restitución al cargo de rector.
Lo dicho, la falta de respeto por parte del gobernador a la institución de educación consolidada en Sinaloa, que es la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades, la falta de respeto a esto, el gobernador patea el bote como le da la gana y la universidad, esperando la justicia completa, pues aquí estamos sentados esperando que llegue. Y entonces, ¿cuántas resoluciones de juez se van a hacer? Y nos va a llevar el canto del pitijuy.
Pero ante el fracaso del proyecto de Rocha, por eso vienen precisamente la judicialización por la vía penal de los actores políticos y directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y ve qué fue lo que pasó con la Autónoma de Occidente. Lo reducen a un tipo de autonomía que ellos la van a interpretar, no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, no, pero con la UAS se quedaron con las ganas.
No estamos hablando de eso,
Rosario. No, es que es una símil que finalmente es la misma ley que aplica.
No estamos hablando de eso.
Sí.
Estamos hablando que si se hubiese derogado la ley de educación superior en Sinaloa, aprobada en marzo del 2023, no hubieran hecho eso en la Universidad de Occidente. Fíjate bien, no hubieran hecho eso.
Ellos no se ampararon.
Sí, pero la ley de educación es violatoria a la autonomía. Quiera la UDO o no quiera la UDO, es violatoria de la figura autonomía universitaria.
Pero hubo caballos de Troya de la UADO que se prestaron al juego perverso de los diputados, hicieron las famosas consultas, y ahí están los resultados.
Por eso, Rosendo.
Menguados y destruidos.
Por eso, Rosendo, te estoy diciendo, es violatoria a la autonomía y la violaron aún habiendo una decisión de juez que la ley de educación superior viola la autonomía universitaria. La violaron, la requete violaron, y los de la Universidad de Occidente podrán decir, no, aquí no hubo violación porque nos dejamos. Bueno, pero es violatoria de la ley, de la autonomía universitaria. Y la UAS...
La reducen a una escuela estatal.
Y la UAS resistimos el embate de violación a la autonomía universitaria y tenemos las leyes que respaldan las decisiones de la universidad, las demandas de la universidad, se resuelven a favor de la universidad y la justicia no llega. Cuando el gobernador debiese de ser llamado por el tribunal judicial y decirle por desacato al acuerdo del 10 de enero, usted entra en acto delictivo. ¿Por qué no?
Por desacato de resolución judicial federal.
¿Por qué no? Digo, ¿por qué no?
Es que exactamente hay una figura jurídica, exceso o incumplimiento defectuoso de una resolución judicial.
Andamos demandando a la auditora. No, hombre, hay que ir por el responsable de esto, que es Rubén Rocha Moya, el gobernador.
En términos de lucha social es correcto, pero acuérdate que aquí hay dos bandos, la defensa social y la defensa jurídica.
La defensa jurídica, ya hay desacato del gobernador, Rosendo. Hay desacato, tiene que demandarse el gobernador por desacatar y enviar la cancelación de los artículos violatorios de la autonomía universitaria. Y el gobernador está risa y risa en el gobierno. Y no demandamos nosotros el desacato. Acuérdate que aquí dijimos, la universidad tiene que abrir un proceso de juicio político al gobernador. Pero no, no hay juicio político social, que esa era la lucha de acción política. Y llegamos al punto esto de, vamos a demandar abuso de autoridad a la auditora, que sería el dedo meñique de las acciones gubernamentales, y cuando puedes y debes de ir a la cabeza, debes de ir a la mano que mueve los hilos de ese comportamiento.
En el auditorio de la autonomía de la universidad, el Consejo Universitario tomó el siguiente acuerdo, Víctor Hugo: quitar la fotografía de la galería de rectores. Uno. Segundo, iniciar un procedimiento penal en contra de la auditora superior del Estado y de los diputados responsables del Congreso del Estado, entre ellos Feliciano Castro, Ricardo Madrid y Sergio Mario Arredondo. En eso se está trabajando ahorita, lo demás va a caer solo.
No, Rosendo, no va a caer solo, ¿no? Hay desacato del gobernador. ¿Qué tiene que ver Feliciano con eso?
Pues es el titular del Poder Ejecutivo, sí, pero no hay división de poderes.
Pero ¿quién envió la iniciativa? ¿De quién es la iniciativa? ¿De quién es el edicto? ¿Del gobernador, Rosendo? No te hagas.
Los dos poderes que participan en el proceso legislativo es quien presenta la iniciativa, propiamente el Congreso, y quien publica que es el titular del Poder Ejecutivo. Por eso Rocha no se puede quitar la responsabilidad, porque a él, al promulgarla, le está dando valor de fuerza legal a lo que hizo el Congreso.
Por eso, Rosendo. Entonces, el abuso de autoridad por desacato, figura legal para demandar, es que el gobernador sea llamado por el Poder Judicial con la figura de desacato. Y entonces, ese monto de naipes deben de caerse. Lo demás es chiquillada.
Pecatas minutas.
Sí, que la juez, que la juez que Sara Bruna. Sara Bruna es una subordinada total, no tiene nada de autonomía. Cuando supuestamente la Fiscalía Estatal de Sinaloa es autónoma, descentralizado y autónoma, pues no tiene nada de autónoma, más bien es automática.
Fíjate que ese criterio me parece importante, pero quien toma las decisiones es el Consejo Universitario. Aquí no podemos crecer.
Aquí no decidimos nosotros nada, Rosendo. Aquí solamente comentamos, aquí solamente opinamos, aquí solamente analizamos. Ayer alguien me llamó y me dice que ¿por qué me estoy oponiendo al Consejo Universitario? Yo no me opongo al Consejo Universitario. Tengo opinión de lo que decidió el Consejo Universitario y punto. Pero yo no voy en contra.
Entonces tú no eres si partidario de que si bajen la foto.
Yo soy partidario entonces que desaparezca en la galería, porque todos los rectores que están en la galería, bueno, la mayoría de rectores que están ahí, tienen sus grandes pecados, ¿sí? Y está Gonzalo Armienta Calderón. Por eso te digo, bueno, pero de alguna manera hay que golpear al gobernador bajando la foto de allá. Yo no me opongo. No voy a ir a subir yo la foto de Rocha. No me opongo. Solamente comento, solamente opino. Y en este caso, no estamos decidiendo si el Consejo debe de tomar esa decisión o no. No, nosotros, yo aquí solo opino.
Pero de rodillas nunca, ¿de acuerdo?
Pues, ya lo dijiste. Nos vamos, buen día, pásela bien.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.